Bueno, pues no, vamos a no perder ni un minuto más, porque hoy tenemos que salir puntuales a las 10, que hay RP, que es una rueda de prensa en términos coloquiales. Tenemos que salir corriendo. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy te vamos a dar tiempo para que hable.
Así está. No está el doctor, por decirlo.
El doctor le hemos dejado. Le está preparando un papel y un bolígrafo por si llegaba, que no tuviésemos que perder tiempo para que tenerle un papel y un lápiz. Pero si está por ahí por la carretera, Antonio, vente para acá, que hoy tenemos que acabar a las 10. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Recuperadísimo, ¿no?
Gracias a Dios, sí, no del todo, porque esto es lento y bastante...
Tienes falta peluquería, como yo.
Voy ahora a las 12, voy ahora a las 12. Tenía que haber ido...
Yo estaba pensando, tengo que ir a la peluquería, me viste y digo...
Yo tengo cada 21 días,
20, sí, te 21 días, el pelo como
tengo
mío,
que ir al cortarme, porque antes yo me rapaba. Y lo tenía la semana pasada, pero la semana pasada es que desde el domingo que me tuve que volver de trabajar a casa... Estuve tumbado porque...
Se nota que en vez de 21 tienes 24, ¿eh?
Y tengo que decir una cosa. Les escuché el martes pasado y lo siento, doctor, pero usted se lleva el 60%.
¿Verdad? Sí.
Usted se lleva el 60%.
No es impresión mía.
No hizo falta, no hizo falta. Yo lo aprecio mucho, pero lo que es verdad es verdad. Y usted es verdad.
Que no se me enfade, que no se me enfade, mi querido doctor Alarcó, pero es verdad. Es que
no, pero es que además no tiene por qué enfadarse, porque no es malo, es decir, es una realidad... que además yo lo tengo clarísimo, yo aquí aprendo de los cuatro, de los cinco, de todos, de los que estamos, me encanta escuchar y me encanta intervenir, pero sobre todo tengo que reconocer que el doctor es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y en muchas de las cosas que nos comenta, aprendo, y eso es bueno, entonces que se lo tome por esa parte, que sigue educando, no que se come todo el pastel.
Se come, don Antonio Alarcón no está, pero don Aarón Afonso sí.
Muy buenos días.
Quíteme
el don.
¿Se ha dado cuenta, no? Aarón Afonso, Antonio Alarcó. Yo te digo, pues cuando trabajaba con escritos y tal, siempre ponía la persona que mecanografiaba, estoy viejo yo, ¿eh? El que mecanografiaba con letras minúsculas detrás de una barra donde las iniciales del que redactaba el escrito. Eso era una referencia de mi empresa, no sé si copiada de algún sitio.
Las administraciones públicas funcionamos de la misma manera.
¿Sí?
Las referencias de los...
Mi
de
padre
los
que fue funcionario, por eso me lo... Yo para. No sabía dónde había sacado yo esa costumbre, pero lo tenía en todos los escritos y le decía, el que redacta el escrito, las iniciales en mayúsculas, barra, el que escribe, para que yo sepa quién ha sido el que ha hecho cada papelito. Y el resto del mundo no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Y,
En el ámbito de los centros directivos, sí, normalmente pues tienes la dirección general X, normalmente las referencias de iniciales del primer nombre y apellido de quien ostenta la jefatura de servicio, y luego una segunda barra con nombre e iniciales de la persona de apoyo que colaboró pues en elaborar el documento para tener todo el mundo referenciado.
¿Ves tú, Juan Carlos? Aquí aprendemos. Yo lo hacía, no sabía por qué lo hacía, pero ya me... se lo copié a mi padre. Mi padre trabajaba en la administración pública y lo haría así. Pues bueno, Aarón, tenemos que empezar por ti hoy. ¿Qué pasó ayer en el pleno? Porque hemos tenido la crónica de nuestra presidenta, donde todo está bien, y ahora pues tenemos que tener la crónica del portavoz de la oposición, que creo que no piensa igual que la presidenta.
No, vamos a ver, nosotros en el ámbito del cabildo no cambia mucho lo que hemos venido diciendo en estos dos últimos años. El Cabildo Insular de Tenerife, yo creo que es una institución muy importante para la isla, es la principal institución a nivel insular, con una maquinaria que le da un potencial enorme para apoyar, entre otros, a los municipios, y en nuestra opinión, en este mandato, en estos dos primeros años, hay más continente que contenido, es decir, más envoltorio, más anuncios, más publicidad que un trabajo de fondo que permita ver o esté adoptando decisiones que realmente cambien la vida de la gente. Entonces, más allá de los titulares que podemos tener, los principales problemas que tiene la isla o siguen igual o se han acentuado. Estamos hablando de, si le preguntamos a la gente, hoy el titular del actual grupo de gobierno es gobierno estable, que avanza, que transforma y que cambie. Si tú le preguntas a la gente si se han resuelto los caulas en Tenerife, la gente te dice que no, que está peor, no solo en las autopistas, sino en las comarcas para desplazarte, el colapso es mayor. ¿Que se han resuelto los problemas de vivienda? No, la situación está agravada.
La vivienda es más cara y hay menos vivienda.
Y no quiero ser tampoco populista, porque es que los problemas de movilidad, los problemas de vivienda que estamos hablando son problemas estructurales. Y en nuestra opinión lo que tienen que es ponerse en los cimientos, empezar a darse pasos para poder empezar a resolver esos problemas.
¿Y no se puede llegar a un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, incluso las tres, para que este tipo de cosas, como aquí en esta mesa se ha dicho y Juan Carlos Amat lleva la bandera, de políticas comunes, independientemente de los colores, ese tipo de cosas que me parecen interesantísimas, pónganse encima de la mesa y siéntense la base de algo que no se va a cambiar de aquí en adelante.
Pero fíjate, una de las cuestiones que son claves, como pueden ser la movilidad, se lo decíamos ayer a Rosa, a la presidenta. Usted viene al debate del estado de la isla y saca el titular de buscar un pacto de la movilidad, tiende la mano. Digo, pero si ha celebrado 6 reuniones de movilidad con distintos colectivos desde el inicio del mandato y no ha invitado a esas reuniones al principal partido de la oposición, que es el partido más votado de la isla de Tenerife y que representa socialmente a más de 100.000 personas. ¿Cómo podemos estar en un pacto de la movilidad si no nos invitan a las reuniones donde se está trabajando de manera conjunta con colectivos en materia de movilidad? ¿Cómo podemos alcanzar un acuerdo si no tenemos información de primera mano de los pasos que se están dando? Nosotros le hemos dicho muchas veces a Rosa que todas las medidas que ponga encima de la mesa no van a contar con el rechazo del Partido Socialista. Tendremos que verlas y analizarlas para ver si apoyamos, nos parece mejor o peor. Pero cuentan con nosotros para reforzar el transporte público. Cuentan con nosotros para impulsar las infraestructuras viarias que entendemos que están planificadas desde hace años en la isla y que tienen que desarrollarse. Cuentan con nosotros para impulsar el transporte a la demanda. Lo que no cuentan con nosotros es para buscar titulares de anuncios de que vas a cerrar Guamasa y vas a adoptar medidas y luego pasa un año y medio y no tomas ninguna decisión, o que vas a prohibir la entrada de guaguas en Anaga desde el 1 de enero del 2025 y pasen los meses y no implantes esa medida, o que en el mes de abril del año pasado nos dijeran que iban a aplicarse una tasa para acceder al Parque Nacional del Tay desde el 1 de enero del 2025 y ayer nos decían que no, que va a ser a partir del 26. Un año después, pues bueno, nosotros lo que creemos es que más que anuncios, de haber más trabajo y consensuar esas posiciones, que sí, comparto, tenemos que ir todos de la mano porque tenemos una situación complicada. Hablamos de movilidad, hablamos de vivienda, hablamos de vertidos al mar y hablamos, entre otras cuestiones, de la vigilancia, protección de nuestros espacios naturales. Y por supuesto que tenemos que establecer y trabajar un cambio de modelo productivo donde el turismo seguirá teniendo un peso importante en la isla, pero la gente, los residentes, quieren que sea de otra manera, que permee mejor en los trabajadores y trabajadoras de la isla, de que no los propios visitantes no se encuentren saturados, porque al final, yo lo tengo claro, cuando uno va a cualquier lugar, lo que quiere es disfrutar de la experiencia. Si la gente le subes el precio por un turismo de calidad, seguirá viniendo.
Seguro.
Si la experiencia es buena, si la experiencia no es satisfactoria por distintas razones, porque se encuentran 2 horas atascados en una autopista, porque suben al Parque Nacional del Teide y hay 200 personas alrededor que no se pueden hacer ni una foto, ni pueden, tienen un lugar donde aparcar, ni cómo acceder con garantías. En Anaga pasa lo mismo, en Teno les está pasando lo mismo, llegará un momento que dirán para. Ir a un destino saturado, buscaremos otra alternativa y tenemos que dar los pasos necesarios para no llegar a ese punto.
Y hemos tenido récord histórico. El primer trimestre del 2025, el mejor de la historia, donde hay recibo, ¿no?
Y todavía un alcalde del sur que propone 1.600 plazas más y 4 hoteles nuevos más. Es decir, que una cosa es lo que dice el PSOE en el Cabildo y otra cosa es lo que hace el PSOE a nivel insular.
Tienen contento.
Quiero decir una cosa y lo digo desde el punto de vista menos político posible. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y se me ocurren más refranes como están recibiendo ahora de su propia medicina, porque lo mismo que hizo el PSOE, por culpa o no por culpa de Arriaga en el mandato anterior de hacer reuniones sectoriales donde no se invitaba a Coalición Canaria, está ocurriendo ahora. Y eso es bueno, ¿no?
No.
Pero es que lo digo porque yo no lo hice nunca. Nunca. Ni cuando la situación estaba peor en aquel mandato de Lola Padrón después de la moción de censura, nunca hice reuniones importantes de cultura o de fiestas de las áreas que llevaba y no invitaba a la oposición, a pesar de que no me gustaba nada que vinieran porque venían a dar guerra. Hasta que no se les quite a todos esa manía que tienen de sentarse en una mesa y decir ahora somos gobierno, ahora a estos no lo invitamos. Y cuando cambiemos, porque es que no está pasando nada distinto de lo que ha pasado en el mandato anterior, porque las colas no son de antes de ayer, porque los problemas de Masca no son de antes de ayer, porque los problemas de toda la isla no son de antes de ayer, los problemas del turismo no son de antes de ayer. son de hace muchos años, donde nadie se ha tomado en serio. Y lo digo con conocimiento. Y además porque a veces se les olvida. El PSOE gobernó en la isla de Tenerife hasta el 2019. Del 11 al 19 cogobernaba, para lo bueno y para lo malo. Y con Carlos Alonso y Aurelio, el exalcalde de Buenavista, se consiguió un ritmo, un camino, donde además el PP se sumó muchas veces. Podemos no estaba en ese momento, eran las tres fuerzas políticas, y llegaron a
hubo
ser...
Hubo presupuestos aprobados por todas las fuerzas
políticas. Es que estaba el MEDI, y el MEDI fue la mejor arma que se cargó el Partido Socialista cuando llegó al gobierno. Era la mejor arma consensuada por todos los ayuntamientos. Yo fui a muchas reuniones a decidir en qué se destinaba el tanto por ciento que se ponía en el MEDI. Y el MEDI fue un documento o un deseo, porque tampoco obligaba a nada, pero sí que tenía muchas funciones. Con esto, el resumen mío es que hay quienes todavía siguen anclados en la vieja política. La vieja política de... gobierno es gobierno y oposición es oposición, y no tiene que haber, no se va a resolver el problema del tráfico ni cerrando Guamasa, ni con las historias de tampoco de Pedro Martín, ni con las historias del puente de la Matanza,
ni con los semáforos
así,
inteligentes,
no se va a resolver. No, mira, con los semáforos yo no, el otro día lo leí y me dio impresión de que el que lo estaba explicando tenía mucho conocimiento y que es casi lógico. Sí, ¿tú te das cuenta que los...
Es que los semáforos inteligentes se han puesto en otros sitios del mundo donde hay vías alternativas. Aquí cuando te metes en un carril para meterte en la autopista Tenerife 5, si hay un semáforo, no tienes alternativa.
Pero es que hay una cosa que es importante.
O te para o...
Hay una cosa que es importante. Si no bajamos el nivel de coches en la carretera y no subimos el servicio público, lo que vamos a resolver de quitar colas en la Tenerife 5 la vamos a sumar en la Tenerife 21, o la Tenerife 33, o la 333, o la 312. Porque las colas van a ser las mismas. La gente va a querer salir el mismo día, a la misma hora. Por lo tanto, si yo no me si la cola no la tengo en la Matanza, la tengo en el Sausal. Entonces, con todo esto,
cuanto antes entre, más
busquemos la solución, busquemos la solución real. Y la solución real es esa mesa, pero esa mesa real. Pero no solo esa mesa, es la mesa del turismo, la mesa del transporte,
sobre
la mesa de vivienda.
Sobre todo para ordenar las cosas, ¿no? Yo le he preguntado a la presidenta hoy, presidenta, ¿usted me puede decir sí o no que la prioridad número uno de las infraestructuras que se van a acometer en esta isla para evitar colapso es el tercer carril? Me ha dicho sí, pero ha puesto una coletilla que a mí me ha puesto un poquito nervioso. Y el tren del norte.
¿Sí? Es que la solución... Es que yo
mira, es que no podemos ir a todas. Sí,
yo tengo mi opinión.
No podemos ir a todas. Sí, pero ¿y el tren del norte? Entonces...
Yo tengo mi opinión.
Si y no la, focalizamos. Y el esfuerzo digo, es... ¿Tercer carril? Vamos a ponernos todos... ¿Estamos todos de acuerdo que es el tercer carril con un busvao a continuación?
No. Yo no. Es que no. Es que sigo diciendo que el problema, la solución no es poner más...
No, me refiero a las infraestructuras. Es decir, es que no podemos estar haciendo todas las obras del mundo a la vez. Habría que poner 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, porque los presupuestos no son infinitos. Entonces, ¿la prioridad en infraestructura es el tercer carril? Sí o no, yo he dicho sí. Y el tren del norte. Entonces, el tren del norte son 2.000 millones de euros que hay que buscar.
Yo diría, para que después Santiago se explaye, para mí, y no lo digo ahora, se lo dije a Carlos Alonso en reuniones en el año 2017 y 2018.
Cuando había impulso al tercer carril, claro.
Claro, cuando había impulso, y yo decía, claro. Mi opinión sigue siendo que no. El problema, la solución de la isla no está hacer más carriles.
Pero hay que hacerlo, ¿no?
No, hay que solventar el problema de los vehículos.
Pero no hay que hacerlo, no hay que hacer el tercer carril.
No, hay que solventar el problema de los vehículos. No podemos ser una isla con 1.060.000 habitantes y 800.000 coches censados. Eso, ni un tercer carril. Cuando haya un tercer carril, el tercer carril de Güímar a Santa Cruz existe, ¿no?
Pero no hay busvao.
Se colapsa.
Pero porque no hay busvao.
Me da igual que haya un busvao. El busvao resuelve el problema del bus.
Pero algo hay que priorizar. Yo, sí. La sensación que tengo es que estamos hablando de muchas cosas y no se hace nada. Sí, el túnel de Erjo, 4 años, 5 años. La variante del Chorrillo que pasa por detrás del aeropuerto. El enlace abajo, pero arriba no tenemos. La conexión de Las Palomas, que Las Palomas son no sé qué. El tercer carril de Guamasa con el cierre de no sé qué, hasta los rodeos, la demolición, pero no se hace. El tercer carril...
Mira, voy a hacer ahora del doctor Alarcó. Me toca ahora el doctor Alarcó. Porque somos así en la isla. Mira cómo está Gran Canaria.
Pero vamos a priorizar.
Mira cómo está
vamos
Gran
a
Canaria.
A un pacto,
porque
vamos a empezar a hacer cosas.
Pues porque eso que estoy pidiendo ahora lo hizo Gran Canaria hace 20 años. Y se sentaban todos en una misma mesa y dijeron, ¿qué? ¿Para los de Tenerife? No, para los chicharreros, para que se lo des allí, me lo das aquí. Y tienen 3 carriles, tienen puentes volados, tienen cosas, tienen historias maravillosas. Es verdad que allí hay menos habitantes y hay menos vehículos censados. El problema, para mí el problema fundamental, y lo dicen muchas de las voces experimentadas, que yo no lo soy, es la cantidad de vehículos que hay en la carretera.
Bueno,
ahora don Santiago, venga, expláyese usted que no está hoy el doctor Alarcón, ya no sé, bueno, qué le ha pasado, no me ha puesto nada.
El Parque Nacional del Teide, hace unos años hicimos una consulta a aportaciones para sacar adelante un nuevo PRUG, y se hicieron cantidad de aportaciones por todos los partidos y por todas las gentes que estaban interesadas en el Parque Nacional del Teide. Al final, no sé lo que pasó, se aparcó todo y se olvidaron del tema.
Y este equipo de gobierno no ha tenido la valentía. Yo se lo he preguntado dos veces ya a la gobierno de Canarias, que es el que tiene la responsabilidad y la competencia de hacerlo. No es el cabildo el que tiene que hacerlo, el gobierno autónomo.
Bueno, pues...
Y no tienen, ya te digo que no tienen interés.
Sí, está claro...
Es un charco en el que no se quieren meter.
Está claro que no tienen interés. Pero bueno, lo que sí que está claro es que el Parque Nacional del Teide necesita un control de acceso, tanto vehículos como personas. Porque, como ha dicho antes Aarón, el que va allá arriba quiere disfrutar de una experiencia divertida, entretenida, aprender algo. Y allí ahora vas y lo que te encuentras es medio millón de personas ahí todos los días que, vamos, vas haciendo el borrego, más bien. La solución de Masca, pues puede ser una idea interesante para aplicar en el otro lado. El problema de las carreteras. Desde hace 20 años se habla del Burbao. Nadie toma la decisión de llevarlo adelante. Como hagan un tercer carril nuevo, va a haber más coches.
Pero es para eso. El tercer carril es para el Burbao.
Bueno, eso yo aplicaría uno de los dos carriles a Burbao y atacaría el uso del coche privado. Eso sí, mientras no hagamos aparcamientos disuasorios no vamos a facilitar las cosas. Y eso nadie, ningún ayuntamiento ni el cabildo ni
por
nadie.
Orden. Ah, oye, Santi, por orden. Por ejemplo, si yo digo primero tercer carril, segundo Burbao con el aparcamiento disuasorio a la vez. Es decir, la obra Burbao sin aparcamiento disuasorio, porque hay que entrar y salir del Burbao.
Exactamente.
Eso es mi, si a mí me preguntara alguien, que no me ha preguntado nadie, diría exactamente eso. Priorizar el tercer carril desde Los Realejos hasta Santa Cruz, que para poder hacer un Burbao y aparcamiento disuasorio, no en cada municipio, sino a lo mejor en el Sauzal, porque además el tercer carril deja todas las planadas del Sauzal de las curvas, que puede ser un aparcamiento estupendísimo. Y uno aquí en la Ruta de los Reyes, que también hay parcelas muy buenas para tal.
Joder, al lado, entre Ramal y la estación de Guaguas hay dos parcelas.
Y el Burbao como un tiro.
Para hacer.
Y como el Burbao, eso para empezar, esas dos cosas, si me preguntan. ¿Tú estás de acuerdo?
Podría comerme el tercer carril para exclusividad del Burbao. Yo utilizaría de los dos que hay, uno para Burbao, penalizando el uso del coche privado. Así lo veo yo, pero bueno. Me lo podía tragar siempre y cuando el exclusivo y evidentemente los aparcamientos disuasorios. Y luego, creo que lo ha dicho otro compañero de tertulia anterior a nosotros, menos hablar y más trabajar. Hay opciones encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo y no se toman esas opciones.
¿Quién tiene la culpa?
Antes se decía César Manrique.
Quienes hemos gobernado. Eso es evidente.
Y los que hemos seguido votando sin exigir que sacan cosas.
Y luego otra cosa que habéis hablado así un poco por encima, los problemas que tiene la gente mayor, el tema del IA, la gente que está aparcada en los hospitales y deberían estar en centros de atención diferentes para que el hospital tuviese más camas libres. En fin, ya entramos en la problemática de sanidad, vivienda, todo.
Bueno, pero ayer en el Pleno se notificaron de que iban a haber camas disponibles en atención sociosanitaria en este año. 500 y pico este año, ¿no? Dijeron.
Han anunciado 500 y pico nuevas plazas. No lo sé, me imagino que serán
plazas concertadas
porque construcción no ha habido construcción.
Sí, en varios municipios, ¿no?
Anunciaron 500 y pico nuevas plazas, pero no
en este año.
La presidenta
en este año 25.
Habló de que ya estaban en marcha algunos proyectos, como en el Medio.
Dime una cosa, el doctor no nos ha dicho en varios programas que solo en el LUC hay 600 personas aparcadas en...
No. Yo lo que tengo constancia es la información que dan a nivel regional. Y
Canarias.
En toda Canarias.
En torno a las 600, 700 personas que tienen...
En todos los hospitales canarios.
En todos los hospitales.
Sí, de todas formas, no se puede pasar de 0 a 100 con un panda, quiero decir. Y sí, ojalá salgan esas 500, pero ojalá esas 500 salgan de una mesa donde todos apoyen para que salgan esas 500 y se programen.
Pero a mí me gustaría que dijeran 518 plazas en este edificio. Porque claro, estamos hablando de la Plaza del Cristo, que tiene una posibilidad de hacer no sé cuánto.
Yo entiendo que ahora mismo, tal como está la cosa, porque, por ejemplo, el Hogar Santa Rita que tenemos aquí en el puerto tiene ahora mismo plazas libres. se bajó el ratio en su momento, en el mandato anterior, por lo que sea, por decisiones técnicas, me imagino.
Y ¿de las que tienen concertadas con el Cabildo?
Sí, habían sin ocupar unas 40 o 50 plazas, que se han ido incrementando a lo largo de final del mandato anterior, tengo que decirlo, porque es verdad que la consejera anterior no tenía mucho feeling o no creía en la gestión.
Ningún feeling. No tenía ninguno. Se odiaban a muerte como los roedores.
Quiero ser fino y elegante, Diego, no me tires de la lengua, porque yo la historia me la sé. Pero, y en este momento se han ido ocupando esas plazas. A mí es que me da igual que sea PP, coalición, PSOE, lo que me importa es que hay personas que necesitan de esas plazas. Y que he tenido en mi carne, en mi familia, a personas a las que tengo que poner allí por diferentes motivos. Y si está el recurso y si lo podemos para gastarme en piche, que se gaste dinero. Y esto no es demagogia, porque no es verdad que son recursos distintos, pero que se aumenten las partidas para que sea real esa necesidad y cubramos a esa... Y es que me estoy pareciendo hoy al doctor Alarcón, porque hay muchas cosas que son reales. ¿Cuánta gente mayor hay sola que les encantaría estar en un centro y que esa vivienda que ellos van a liberar estaría dispuesta para un alquiler? Es decir, es toda una rueda. Es toda una rueda. Y ojalá sea verdad que esas 500 salgan este año y haya proyectada otras 300 más para el próximo año y se consiga... Porque es verdad que el recurso no es infinito, los recursos son finitos y por lo tanto hay que ir poniendo lo que se puede, pero yo creo que esas son prioridades. Estamos en un momento donde hay demasiadas prioridades. Tengo que decir una cosa, y lo digo antes y después. Hay personas que no trabajan, pero que este cabildo trabaja y el cabildo anterior trabajaba, es un hecho. Habían personas que trabajaban y mucho. Me consta que trabajaban y mucho. Después hay personas...
¿Que no trabajan?
Da igual en donde estén.
Independientemente de quién gobierne. Sí.
Pedro Martín, da igual, no trabaja siendo presidente del Cabildo ni senador.
Que no, Pedro. Da igual. Es que parece que no trabaja.
A las 2 se va a Guía de Isora. Pero también puedo decir de los otros.
Yo te digo que Pedro parece que no trabaja, pero trabaja mucho.
Pedro, es verdad que nosotros en el anterior mandato, posiblemente desde el punto de vista de la comunicación, si lo comparamos ahora con Rosa... Tener una forma de ser, que era la que en su momento con la que gestionó un ayuntamiento, que a lo mejor la visión en el ámbito insular no es la misma, de hacer y trabajar mucho de despacho adentro. Mucho, de sentarse con los técnicos diariamente. Entonces, es verdad que tú no tienes la visibilidad porque estás menos en la calle y a nosotros al final, los responsables políticos, la gente lo que te quiere ver es en la calle y no en el despacho. Y Pedro fue un presidente de mucho trabajo en el despacho. Mucho trabajo en el despacho y luego después de 4 años, pues al final tú lo que quieres es unos resultados. Los resultados electorales los tuvimos porque ganamos 40 años después en la isla de Tenerife, pero no lo suficiente para cambiar o la percepción de que la ciudadanía viera que las cosas habían habido un cambio sustancial, que te dieran una mayoría suficiente. No, bueno, se hicieron cosas que la gente y los colectivos estaban satisfechos, pero en líneas generales no veías tú un cambio en los principales problemas de la isla, y eso es una realidad en materia de movilidad, en materia de vivienda, pues en materia de incluso de saneamiento, que se hizo un esfuerzo, se formalizó el convenio con Aquaes, empezaron todas las obras que esperemos que en este mandato queden culminadas, porque uno de los principales problemas que tenemos las administraciones, y lo decías tú, Diego, es que entre lo que imaginas la isla que quieres, la planificas, licitas y ejecutas, pasan 8 años.
Como mínimo.
Claro, como pasan mínimo. 8 años. Y lo decía Juan Carlos, cuando miramos en la isla de enfrente en materia de movilidad, la isla de Tenerife tiene planificadas las infraestructuras viarias para poder conectar de forma adecuada a la isla desde que está aprobado el PIOT a principios de este siglo. Principios de la década de 2000.
Ya estamos cuestionándonos. Y ya, si está en vigor el PIOT y había que restituirlo y no se han hecho las obras.
Son 25 años. Y por supuesto yo estoy de acuerdo que hay que priorizar. Y yo con lo que decía Santiago, desde el punto de vista técnico nosotros valoramos la posibilidad de destinar de los dos carriles uno a Busbao. Y técnicamente, por las condiciones de nuestra carretera, por razones de seguridad, nos decían los técnicos que era inviable. Que para poder establecer un carril preferente Busbao tienes que tener 3 carriles por sentido. Y estoy de acuerdo con Juan Carlos, que uno de los principales problemas que tenemos es qué capacidad tiene la isla para reducir el uso de los vehículos privados. Pero junto con esa medida, para mí, los terceros carriles, tanto en la TF1 como en la TF5, para garantizar la seguridad de esas infraestructuras viarias y para poder establecer un carril prioritario de bus BAO, creo que es necesario y creo que hay que impulsarlo. Pero luego va ligado a medidas valientes que, tal y como estamos conceptuando en este momento o concibiendo la política, que la estamos concibiendo a corto plazo, a 4 años, es difícil. Porque vas a tener que establecer medidas de restricción. Es decir, ¿cómo consigues que una persona que sale de la Florida con su coche deje en un aparcamiento disuasorio en el Sausal el mismo para coger un transporte público? Una huevo. ¿Cómo lo hace?
Si funcionara...
Pues, si tiene que ir a Santa Cruz, pues evitando que pueda entrar con su coche en Santa Cruz. Porque si yo me monto en mi coche en la Florida o en Mamio o por decir la zona de la Orotava o en un Aguamansa, me monto en mi coche, tiene que haber un aliciente para que yo lo deje aparcado en La Matanza o en el Sausal, sino continúo hasta mi trayecto final. Y esa es una de las grandes claves. Lo hemos hablado muchas veces también. Las zonas de bajas emisiones o la aprobación de los planes de movilidad urbana. Si no se establece dentro de los municipios restricciones para el uso del vehículo privado, la gente tiende a querer dejar el coche en la puerta de su casa, en la puerta de su trabajo, en la puerta de la consulta médica. Y no tenemos que hacer un cambio de costumbres, de saber que tenemos que usar otro transporte si queremos mantener la sostenibilidad de esta isla. Eso
Oye, ¿y qué les parece eso de que el Servicio Canario de Salud nos diga a los usuarios que si no vamos a ir al médico avisemos una semana antes? Es decir, ya da por hecho de que las citas médicas tienen como mínimo 7 días. Esto de verdad es que...
Si usted no va a venir, venga, 3 meses con 3 meses de antelación, avísenos que no vamos. No, lo que sí es verdad, eso es una barbaridad. Es decir, solamente pensarlo y ponerlo en un cartel, hay que hacérselo mirar. Hay que hacérselo mirar cuando lo lógico sería, porque lo lógico sería en un país normal, con una situación normal de unos ciudadanos normales, todo hay que sumarlo, que tú pidas hoy hora y tengas, hoy es martes, en lo largo de la semana puedas tener un hueco.
Jueves, viernes.
Y mire, si me apuras mucho, el lunes, es decir, una semana, porque está el sábado y domingo por medio. Lo que sí es verdad es que no somos conscientes, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi hermano trabaja y tengo conocidos en los centros de salud, cuánta gente pide cita, no va y no la anula.
Muchísimo.
Y eso a todos nos pasa. ¿Cuántas veces has estado por fuera del médico en el Servicio Canario de Salud?
Empiezan a llamar a gente y no está.
Hay gente que son asiduos a coger cita y después no van porque se han puesto mejor. Es el mismo teléfono para decir, mire, anúlemela, punto. Solo claro. Tienes que hacer esto, es gratis.
No, o el app, entrar en la app y anular la cita. Que
sí, lo que pasa es que
mi cita previa.
Tú y yo somos capaces de hacerlo. A mi padre no le pidas que en la app, sí, porque no sabe ni lo que es la app. Mi padre, cuando era director de banco, todavía estaban los ordenadores y tenía la máquina de clac, 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 porque no quiso saber nunca de ordenadores. Y él escribía con su máquina.
Y quien dice consultas en mi atención primaria, dice también prueba.
En todo,
no, chicas,
y en el hospital,
que no avisan
y en
de
el
que no
hospital,
van.
Y en el hospital. A mí, yo cuando falleció Tata, tenía una serie de consultas después, hasta febrero.
Que hay que anularlas.
Coordinadas todas. Y me pegué un día llamando, oiga, mira, sí, que falleció y no va a ir. Al dentista, mire, que tenemos cita el 18 de febrero, falleció y no va a ir. Yo los llamé a todos. ¿Por qué? Porque estás liberando huecos para el que realmente lo necesita.
Esa conciencia no la tiene el 50% de la población.
Y estamos hablando de
la tiene, la conciencia.
Estamos hablando de urbanidad, ¿eh?
Sí, sí, pero y, que no tiene ni conciencia. Veces... Es decir, tú se lo dices, ese argumento que es de peso, total, sí. Cae de maduro. Hay mucha gente que se lo explica y no lo entiende.
No.
Se cree que tiene el derecho de que le den una cita pronto, pero no tiene la obligación de cancelarla cuando no va a ir. Y eso es urbanidad.
Y eso está pasando diario. Yo el viernes que estaba en el hospital también para una prueba ambulatoria de cirugía menor. En las 2 horas que estuve ahí esperando, entre 6 o 7 veces de llamadas que no estaban
las
personas en el hospital universitario, con lo cual estás hablando la especialidad que tardas meses, si no un año, en que te den la cita. Y luego es verdad que puede pasar lo que dice Juan Carlos, es decir, por desgracia, pues la persona ya no está. Tenemos también a personas mayores que viven solas, que si no están, luego no tienes quien anule o que tenga constancia de esas citas. Hay una parte de responsabilidad. Estoy convencido que la gente no es consciente y teniendo citas, si no puede, no avisa. Y otra que tiene que ver, pues, por desgracia, porque
de todas formas, ahí sí que en lo que acabas de decir, creo que debería haber alguna fórmula de que el fallecimiento sea comunicado. Yo no sé, porque no está siendo comunicado. A nosotros nos han llamado para seguir dándonos citas de cosas que, si no, mire, es que falleció, nos pasó con mi abuela, nos pasó con mi madre, y debería haber algo automático que cuando
el que comunica es Hacienda.
Certificado. Hacienda, sí. Sí, eso,
se comunica.
Y te cierra la cuenta al segundo.
Rapidito.
Pero el certificado de defunción debe ser algo que automáticamente pase a los centros de salud, a todo, y diga, esta persona ha desaparecido del servicio. Por lo tanto, desaparece de todas las...
Hay mucho que avanzar en la simplificación de las administraciones públicas por la digitalización y garantía de que las cosas se hagan bien. Es decir, hay cosas que deberían ser automáticas. Yo otro día hablaba aquí con una chica que me hablaba y dice, es que cuando uno sale del hospital con un diagnóstico de que tengo una discapacidad, una minusvalía, es absurdo que tenga que ir con ese papel que me ha dado el hospital al sistema de dependencia a solicitar cosas como la tarjeta de transporte para minusválido o una terapia para rehabilitación. Es decir, es absurdo que se comuniquen.
Pero tú imagínate hasta qué punto.
Y eso es así,
tú sales
a día de hoy.
Tú sales de tu consulta, a mí me tienen que hacer una colonoscopia. Y mi médico de cabecera, por las circunstancias, por la revisión, dice, nos vamos a mandarte a hacer una colonoscopia. Te dan un documento. Con ese documento tienes que pasar por el mostrador para que lo registren.
Para que te digan cuánto.
¿No es más fácil que cuando la doctora lo está dando y está haciendo la petición hay un registro automático? Porque a mí, ¿qué me pasó? Que no le entendía a la doctora y yo me fui con el papel creyendo que me llamarían.
¿Qué te llamaría? Es que a veces te llaman. A veces,
y pasó depende 6 meses,
de la prueba. Depende
y
de la
pasó
prueba.
6 meses y dije, oye, voy a consultar porque ya son 6 meses. No, usted no tiene nada aquí registrado. ¿Usted pasó por el mostrador después? Ah, no. Claro, es culpa mía. Pero es que son cosas tan básicas. Que uno da por hecho que eso queda registrado sobre la marcha.
Eso en sanidad, pero es que hay otras partes de la administración que son igual de torpes. Y al final siempre el perjudicado es el
siempre
usuario.
Siempre es el usuario.
Bueno,
siempre
todos conocemos casos, todos conocemos casos de personas que han estado cobrando pensiones después de varios meses de fallecido.
¿Tú conoces alguno?
Yo conocí a gente, sí.
¿Después de fallecido?
Sí, pero hace tiempo. O sea, últimamente.
Ahora ya no.
Que eso funciona mejor.
Ahora
pero
ya
hace tiempo, hace un par de años, había pero gente que seguía
a
cobrando.
Gente que le quitan
pensión.
Las pensiones estando vivo. Eso sí.
También.
Eso sí.
Conoce bien, ¿no? También.
Pero al revés, no conocía a ninguno.
Eso es un error del dedo.
Del dedo, sí. El dedo de quitarlo debe ser de izquierda porque le da con la izquierda. Pero el de poner, ese les cuesta más. Está al lado
mira,
de quitar, pero ese les cuesta más.
Fácil que es, a veces no somos conscientes de lo que acaba de ocurrir en creo que fue en Asturias o en Galicia, del alemán con una mujer y dos hijos.
En Asturias.
En Asturias.
Tres años
encerrado,
sin escolarizar.
Tres años. Si alguien desaparece de Alemania con tres niños menores de edad y nadie, no pasa nada. Tres años después nadie pregunta ni a los colegios donde iban, ni... Si somos tan Europa... Y hay una cosa tan básica que es como el control de la ciudadanía por estos casos.
¿Y no vivía nadie en los alrededores? ¿Estaban aislados totalmente?
Sí, estaban bastante aislados. Habían 117 vecinos. Y como él salía y entraba, los vecinos pensaban que él... Porque además habló el alcalde. Dice, es que yo hablé varias veces con él. Y a veces nos saludábamos en la calle. Y era un hombre, bueno, un poco retraído, pero nadie sabía que en el interior de esa casa había además una mujer y tres hijos.
Es tremendo lo del chico este.
Pero esas cosas nos hacen entender que... Yo ahora cojo dos gemelos y uno mayor, que además tenían heces en el intestino, que tenían... Porque además les tenía un horario para ir al baño y si no iban en ese horario, no iban. No salían, solo podían coger sol a través de la ventana 2 horas al día. Y todo porque estaban obsesionados de que el COVID se los iba a matar. No era un tema de los tengo encerrados porque les quiero hacer daño, no. Los quiero proteger tanto, porque es que les puso hasta para limpiar el oxígeno y demás. Es decir, unas cosas de loco. Pero no voy al hecho de que alguien pueda desaparecer de algún sitio y no pase nada. Y nadie sepa nada, nadie de ninguna alarma. Nadie pregunte, mire, el señor Smith y la señora con sus tres hijos, ¿dónde están? ¿Desaparecieron de Alemania?
nos preocupan otras cosas. Tenemos que dejarlo aquí, que nos tenemos que ir a
ver. Pero fíjate lo que dice Juan Carlos, es la importancia también de los círculos familiares y de amistades. Si tú al final tienes una persona retraída que vive aislada en Alemania, desaparece, no tiene contactos familiares, no tiene contactos de amistades, nadie le echa en falta. Claro. Te mueves de país y te metes en un pueblito pequeño donde...
Aquí hay personas que mueren y se enteran que ha muerto un mes después.
Efectivamente.
Teniendo hijos.
Sí,
que
sí,
es lo más grave, teniendo hijos, que es lo más grave. Pero bueno, hay que reconstruir esta sociedad un poquito más de lo que pensamos.